Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
son responsabilidad de quienes los emiten
y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales.
Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro.
Escuchas Media Lab.
Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en el programa número 93 de Imagen Líquida, transmitiendo en Facebook Live. Ya desde hace algún ratito los amigos se han empezado a conectar. Ahorita les mandamos saludazos a todos. Y pues en este número 93, como pueden ver, estoy súper bien acompañado de nuestro queridísimo amigo Luis Beltrán. Luis, bienvenido a Imagen Líquida.
Gracias, Oscar.
Te había tocado mucho estar del otro lado de la cabina escuchándonos, pero ahora ya estás aquí en vivo y en directo.
Mucho gusto, además.
Pues qué gusto que nos acompañes el día de hoy. El buen Ulises Castellanos está de pata de perro, quién sabe dónde anda, entonces, pero o sea, sí sabemos dónde va a estar en la tarde. Va a estar en la Fundación Poniatowska, donde Luis también va a estar acompañándonos junto con Marcos López y Lourdes Almeida en la presentación de el Festival de Fotografía de Querétaro. Esto lo platicamos un poquito más adelante, y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa donde la estrella pues es nuestro querido Luis Beltrán. Ya platicaremos un poquito más, tendremos noticias sobre el coronavirus y cómo se está metiendo en el mundo de la fotografía. Vamos a platicar del libro de la semana y sobre todo vamos a tener un programa de mucho diálogo. Le vamos a dejar mucho espacio a nuestro querido Luis, porque la verdad es que el evento que nos viene a invitar es de la mayor importancia, el Festival de Fotografía de Querétaro. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener hoy en el número 93 de Imagen Líquida. Quiero aprovechar de una vez, vamos a mandar algunos saludos antes de seguir. Carlos Chávez nos está saludando, Aldo Sontes, Valtiago, José Antonio Carvajal, qué gusto siempre saludarles, Diana Martínez, Jimmy Montañez, ¿qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Gabriela Arenas, Ciela Rosendo, Alejandro Magno, Cercas, ¿quién más anda por aquí? Alejandro Jiménez Plazas, Carlos Martínez, Iván Rubín, oigan, y Arturo Alarcón, se han estado conectando ya en Facebook Live. Nos da mucho gusto saludarlos en vivo y en directo desde la cabina A de la del Media Lab Radio de la Universidad Panamericana. Bueno, pues déjenme antes que nada también agradecer a nuestras queridas productoras Luz Berumen y Ofmara Rangel, que están bajo el ojo avisor del ingeniero Moisés Reyes allí en los controles. Y les recuerdo que ya pueden escucharnos en iTunes y en Spotify buscando Imagen Líquida o Media Lab. Buscan Media Lab y ahí van a poder encontrarnos. También ya saben que estamos transmitiendo en Facebook Live, entonces pueden ver después nuestro video, pueden después también escucharnos. Este y todos los episodios de Imagen Líquida los pueden escuchar en mixcloud.com /imagenliquida. Bueno, pues además les quiero recordar que mis redes sociales, mi blog es oscarenfotos.com, ya lo saben, y mis redes sociales todas son Oscar en Fotos. Y antes de que se me olvide, mi querido Luis, ¿nos puedes compartir tu Instagram, redes sociales, la página web del festival para que la gente nos escuche?
Sí, el Instagram es enfoque.mx, la página es fotoquerétaro.mx o enfoque.mx.org, y el Instagram, el Facebook y redes sociales, todos están con el Enfoque 2020.
Ah, buenísimo. Bueno, pues entonces ahí pueden ya ir siguiendo la pista de este evento que nos va a platicar más Luis adelante. ¿Y qué les parece si vamos a nuestro primer corte? En un minutito estamos de vuelta, no se vayan.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Para más información y contenidos similares, sigue nuestra página en Facebook como Media Lab.
El mundo en tus oídos.
Date un respiro todos los ombligos de semana.
Salud,
ecología,
lifestyle
y mucho más.
Chill and go.
Tu escape es semanal.
Todos los miércoles en Spotify de Media Lab.
Can we just talk? Can we just talk? Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, @imagenliquida, Instagram, @imagenliquida y en Facebook, @imagenliquidaradio.
You're listening to Media Lab Radio. The world at your ears.
Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
Muy bien, pues estamos ahora en nuestra sección de información, de noticias. Y bueno, pues la primera noticia que les tengo es esta. Resulta que el coronavirus está arruinando una parte, bueno, está afectando muchas cosas en el mundo de la fotografía, pero una consecuencia concreta del coronavirus es que está arruinando dos shows, dos congresos fotográficos. Y déjenme les cuento qué es lo que está ocurriendo. Resulta que el temor al coronavirus con su esta expansión ha hecho que ya se cancele en dos convenciones de talla global. Esto es para evitar que la epidemia se expanda aún más. El primero, digamos que la primera víctima en este caso, que fue el Mobile World Congress. Este es el show de dispositivos móviles más grande del mundo. Se iba a celebrar en Barcelona y ya fue cancelado. John Hoffman, que es el CEO, el presidente de este evento, dijo que el brote del coronavirus ha hecho imposible la realización del congreso, lo cual pues no está nada bien. Pero esta fue la primera víctima, nada más. Hay una segunda víctima, que es el congreso esta convención del Camera and Photo Imaging Show del 2020, que iba a tener lugar en Japón. Y que también este no ha sido oficialmente, bueno, al menos hasta la última nota que tuve, no ha sido oficialmente cancelado, pero las probabilidades de que se cancele son muy altas. Y bueno, déjenme platicarles una cosa muy rápida, que a lo mejor no es tan fotográfica, pero tiene que ver con el coronavirus. Justo hoy estaba leyendo un informe muy interesante que publicó el New York Times, y dicen que ya está disminuyendo un poco, o al menos desacelerándose la pandemia en China, pero ya se están dando las primeras muertes de personas que han sido contagiadas por el virus fuera de China. Ese es un tema. Ahora, déjenme contarles que también estaba leyendo que el virus ha sido contenido de manera muy eficaz gracias a la represión del gobierno chino. O sea, esta represión de la libertad de expresión y el movimiento y todo, que siempre todo el mundo se queja, pues resulta que ha sido sumamente efectiva en contener el virus. Y el problema que parece que hay es que hay probabilidades de que otros gobiernos mucho más abiertos, democráticos y libres no sean tan agresivos, y eso pueda tener una influencia en que se siga expandiendo este virus. Y fíjense qué cosa tan interesante. Les platico algo que ocurre en el mundo del cine, del terror, en la narrativa, y es que las películas de terror han tenido diferentes manifestaciones a lo largo del tiempo. En la década de 1930, más o menos, eran los monstruos como Drácula, el hombre lobo, el hombre invisible, estos monstruos del Universal Studios que todos recordarán. Luego en los 50s se dan los marcianos, los aliens. ¿Por qué? Por esta prefiguración de la guerra nuclear y de los rusos, ¿no? En el cine estadounidense. Luego en los 60s los zombies se ponen a todo lo que dan. En los 80s llegan en los 70s todos estos temas así de demoníacos, de el exorcista, la profecía y tal. En los 80s, 90s los slashers, pero en los últimos 10 años es el cine de virus, es el cine de contagio, etcétera, es el terror que estamos viviendo en este momento. Entonces es un fenómeno muy fuerte, muy interesante, y bueno, pues esperemos que se logre contener este virus. Ya hay varios impactos, ya también Apple anunció que van a disminuir sus ganancias durante este año por el tema del coronavirus. Esto impacta porque la gente no está trabajando en una buena parte de China, la mitad del país está detenida, y eso provoca daños económicos a la propia gente que no está trabajando. Y bueno, esto va a ser un problema global que va a ir más allá de la mera enfermedad, que ya de por sí es bastante grave. Bueno, pues esto está impactando al mundo de la fotografía, está impactando a la entrega de sensores. Por supuesto, Sony también ya anunció que van a tener problemas para poder fabricar sensores y pasarlos a todos los teléfonos celulares, móviles, etcétera. Entonces, bueno, es un problema muy grave y está afectando, como pueden ver, ya a el mundo de la fotografía. Entonces, bueno, pues el coronavirus está empezando a tener otras víctimas que no son humanas, sino que son los congresos, y que tendrá también una víctima económica importante. Pasando a otro tema, déjenme contarles que, bueno, es curioso porque siempre tenemos noticias sobre la imagen, sobre los drones, y parece como si estuviéramos en contra de los drones, y es todo lo contrario. A mí me parece que es una tecnología fantástica que permite hacer cosas que antes eran absolutamente imposibles. Pero resulta que también el problema con los drones es la privacidad. Ya saben que hay este problema de tener a estos dispositivos aéreos que pueden meterse donde no deberían de meterse. Entonces, bueno, pues, ¿qué les cuento? Que una empresa israelí ha creado un dispositivo láser antidrones. ¿De qué se trata? Déjenme les cuento el chisme. Es que la compañía israelí de tecnología de defensa Rafael Advanced Defense Systems Limited lanzó recientemente una demostración de su sistema especial de defensa contra drones. Se llama el Drone Dome. Y esta cosa es muy sencilla. Está bastante grandecito. Se pone sobre un coche. ¿Y cuál es la solución? Pues muy sencillo, que con un láser de súper alta potencia, incluso a kilómetros de distancia, puede literalmente freír a un dron. Entonces lo que hace es que lanza este rayo láser de súper alta potencia y pues con esto los drones, pero caen como mosquitos. Que de hecho por ahí me platicaron un chiste, ¿no? De un mosquito que le dice al otro, oye, fíjate que les caemos muy bien a los humanos y nos admiran mucho porque cada vez que pasamos nos aplauden, ¿no? Entonces, bueno, en fin, por cierto.
No se echan porras,
¿no? Bueno, pues resulta que esto no es nuevo, aunque es muy espectacular ver cómo quedan fritos los drones. Resulta que han existido otros intentos de gobiernos y de organizaciones por bajar drones. Fíjate, mi querido Luis, en el 2016 en los Países Bajos se entrenaron águilas para derribar drones y evitar que estén transmitiendo. Y el gobierno de Estados Unidos usa actualmente un sistema antidrones que se llama Drone Hunter, que es un sistema de redes, tal cual. O sea, no de redes informáticas, sino de redes que con eso atrapan a los drones para poder bajar drones rebeldes, drones no autorizados. Nada más, imagínense de qué tamaño está el problema de la privacidad y los drones. Bueno, pues ahí les va otra noticia. La semana pasada hablamos sobre Samsung, que reveló su sensor de 108 megapíxeles para dispositivos móviles. Bueno, pues déjenme platicarles que ahora la cosa se pone interesante porque ya reveló Samsung cómo le hace. En realidad no es un sensor especial. Bueno, sí hay una tecnología que está utilizando, pero no es que tenga 108 millones de fotoceldas, como puede ocurrir cuando se tiene los píxeles normales. Es un tema de interpolación que sí es interesante. Resulta que, ¿cómo funciona? Bueno, hay el diseño del sensor ISOCELL Bright HM1. Lo que hace es que la matriz Bayer, ya saben cómo se dividen las matrices en un sensor para generar el color, lo que hace es generar una cosa que se llama una tecnología tetracelda. ¿Eso qué significa? Que cuadruplica la resolución efectiva de la celda actual. Una celda la divide en cuatro y eso es lo que provoca que se puedan tener estos otros píxeles adicionales. Pero resulta que es muy interesante porque otros fabricantes de sensores, le hace Sony, que es el otro sensor. Hay otro fabricante que es Toshiba. Toshiba también hace sensores. Pero el grande es Sony, que tiene el 70%. Samsung también es otro de los grandes. Entonces es muy probable que Sony en algún momento tenga que ponerse las pilas para generar una tecnología similar.
Esto es como si lo subdividiera.
Sí, en cierta forma, sí. Sí, está subdividiendo una fotocelda, lo que hace es que la divide.
Y entonces genera 4 píxeles en vez de uno.
En lugar de un píxel por celda, da 4 píxeles por celda. Entonces lo que hacen es que la tecnología recoge de una celda, pero dividida entre 4. Y eso es muy interesante porque, ¿sabes cuál es, mi querido Luis y amigos que nos están viendo, cuál es la implicación? Pues está muy bien en un celular. La clave no está en los celulares. En un teléfono celular, pues se tiene un sensor pequeñito. Lo que va a hacer la revolución es cuando se aplique esa misma tecnología a sensores grandes.
Exacto.
Y cuando hablo de grandes, puede ser desde una PCC normal, un full frame, pero deja de eso. Sí. El tema va a ser cuando tengas una tecnología de estas en un sensor de formato medio. Ajá. Y entonces vas a tener una cámara de...
Y con 16 bits.
Y de 16 bits vas a tener una cámara de 500 megapíxeles o de un tera, sí, incluso. O sea, uno de estos sensores grandes, ¿no?
Porque aquí esto de que uno se subdivida, no sé si quiere decir que entonces emula estos 3 o estos 4 píxeles, ¿no?
Es un poco como el Bayer, lo que hace es que interpola y mezcla la información para generar color. De alguna manera me da la impresión de que algo similar debe de hacer, pero con la información de las celdas. No es que sea 4 informaciones independientes, sino
tendría que tener un sistema de deducción.
Así es, exactamente. Ajá. Entonces es más virtual. Por eso te digo que el sensor, sí, como tal no es que sea tan, no es que físicamente sea tan diferente. Lo que cambia es el software, o sea, el cómo interpreta la información. Bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos a nuestro segundo corte? Regresamos en un minuto y seguimos en Imagen Líquida. No se nos vayan.
Es que ahí es raro.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Próxima estación, Rocotitlán.
Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rockola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rockola, el espíritu mexicano del rock.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como @medialab_up.
Estás escuchando Media Lab.
Te esperamos en nuestra página de Facebook. Disfruta de nuestros creativos contenidos en Media Lab.
Willkommen bei Media Lab Radio. Die Welt in deinen Ohren.
Estás escuchando Media Lab,
el mundo en tus oídos.
Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora visual.
¿Te voy a oír aquí, cómo?
Pues muy bien. Estamos de regreso en Imagen Líquida, en vivo y en directo. Tenemos al querido amigo Luis Beltrán aquí. Todavía no llega el momento de la entrevista. Y nos tocaría el tema de bitácora visual con el querido Ulises, pero pues anda de gira artística y no está con nosotros en cabina. Entonces me voy a robarme un poquito su espacio. Pero ahora sí que vamos a hacer un poco más de lo mismo, porque pues quiero platicarles un poco más sobre el diplomado que vamos a tener de fotografía documental en la Fundación Poniatowska. Ya pueden ir revisando los horarios, los costos y todo esto, pero este es un diplomado que yo voy a ser el coordinador general de este esfuerzo. Y está basado en una idea que creo que puede ser muy interesante y que nos ha funcionado muy bien a lo largo de los años en la Universidad Panamericana, y es combinar los aspectos teórico, históricos, con la parte práctica. ¿Por qué? Porque a veces puede parecer muy aburrido el que vayas y que nada más te estén platicando de la historia y todo, pero creo que la aproximación tiene que ver con generar buenos referentes, el que tú puedas tener de dónde echar mano intelectualmente y entonces que te pongas a hacer tu propio trabajo. El diplomado, revisamos el trabajo de grandes documentalistas de la historia, pero también la idea es cómo te vas tú a hacer tu trabajo, cómo vas tú a partir de eso, y a veces hago ejercicios que son interesantes. A veces lo que puedo hacer es que yo dejo una tarea a partir de lo que ya vimos. A ver, bueno, ya vimos a fulano y tal, ahora vamos a ir a hacer fotografías y vamos a experimentar desde su perspectiva, ¿no? Pero a veces yo no les digo qué es lo que van a hacer. A veces les digo, a ver, se van a hacer unas fotografías a tal lugar. Y no les digo nada, simplemente cómo las van a resolver, como Dios les dé a entender. ¿Por qué? Porque a veces también la idea es muy interesante comparar las miradas, como darse cuenta que la mirada no es aséptica, que siempre hay una carga cultural, una carga de prejuicios, una carga de cosas interesantes. Entonces, ¿cómo vemos nosotros un fenómeno, un lugar, una situación en el siglo XXI en México y cómo se veía, por decirte una idea, en los campos de Estados Unidos durante el 1930, ¿no? Con la Farm Security Administration, y qué ocurría con la manera de resolver este mismo problema? Y entonces eso es interesante porque también uno se hace consciente de su propia mirada. La mirada, el gran problema que tiene es que siempre es un poco transparente, ¿no? O sea, tú, como que es como la ropa, ¿no? Nosotros vemos la ropa del que usábamos en los 80 y decimos, ay, cabrón, ¿por qué usaba yo eso, no? Pero en su momento...
cuando lo ves en una foto.
Cuando lo ves en una foto, pero en su momento para ti es transparente. Es como imagínate, ahorita, dentro de 20 años vamos a decir, pero Luis, ¿cómo te ponías esa cosa?
Esa camisa,
¿no? O sea, qué descaro, ¿no? Bueno, no, resulta que así pasa. Entonces, la mirada también suele tener estos niveles de transparencia. Y cuando empiezas a darte cuenta de cómo es lo que ves, se pone muy interesante, porque empiezas a resolver, empiezas a entender un poco tu estilo, Y eso se pone muy interesante. Entonces, esa es una componente importante del diplomado de fotografía documental. Otro componente que me parece que siempre es muy importante, que nos ha funcionado increíblemente bien, es el siguiente. Déjenme decirles que los fotógrafos a veces somos medios flojos y tenemos la cámara como arrumbada y tienes que tener algo que te esté forzando a hacer trabajo. Entonces, una cosa interesante es que a lo largo del diplomado se hace mucho trabajo, se hacen muchas fotografías, pero también hacemos un ejercicio que es generar una exposición al final del diplomado.
Ah, entonces ya tienes la meta que perseguir.
Tenemos una meta interesante. Además, esta exposición es editada por los propios miembros los propios participantes del diplomado. Entonces, se pone un ejercicio que vale mucho la pena porque se tiene un resultado muy concreto al final del ejercicio de nuestro diplomado. Entonces, ese es otro producto que creo que vale mucho la pena.
Pero también es interesante esto de al estudiante de fotografía darle estas tareas muy específicas de qué tienen que sales de cacería, ¿no?
Sí,
sales, es que, porque cuando sales así a ver qué vas a tomar, se vuelve difícil, no imposible, salen muy buenas cosas, pero ir por un objetivo específico te alivian a la mitad del trabajo.
Es que sabes cuál es un poco el problema que yo he detectado a lo largo de los años, es el problema de la página en blanco, ¿no? Es decir, el que te enfrentas a que qué quieres hacer, pues haz lo que quieras. Uy, pues qué
en
quiero
ese
hacer,
instante,
¿no? Es como si yo te diera una hoja de papel, ¿no? O no sé, te doy 500 hojas de papel y te digo, Luis, haz lo que tú quieras con ella. Ajá. A ver, amigos que están aquí, hagan lo que quieran. Bueno, pues es que en una hoja de papel cabe miles de cosas, quiera. Desde la lista del súper, pasando por una novela, un cuento de terror, ¿qué pones? Claro. Entonces, un poco, creo que a mí lo que me gusta es trabajar por eliminación, es decir, a ver, prueba el cuento de terror, ¿qué te parece? No, pues no me gustó. Ah, perfecto, entonces tu próxima página en blanco ya no va a ser un cuento de terror, porque ya sabes que eso no te interesa. Pero el ir dando asignaciones concretas, sí que te enfocan, sabes qué es lo que vas a ir a hacer, pero mucho de esto es el qué, pero el cómo lo resuelves tú. Y eso es donde se pone muy interesante.
Claro, porque
¿no?
aparte tienes que ir afinando y afilando tus armas, y con eso llegas a los temas muy específicos de cada zona que estás retratando.
Y algo interesante además es no solamente que haces una asignación con un objetivo, sino que además lo tallereamos. Uh-huh. Cuando vamos a la siguiente sesión, toda una parte grande de lo que estamos trabajando es comentar las fotografías, a ver qué está bien resuelto de esto, qué se podría haber resuelto de manera diferente, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera. ¿Por qué el fotógrafo hizo tal o cual cosa? O mira, vamos a analizar la composición, fíjate sí. que hizo esto y esto.
Pero
y esto,
también
¿no?
está padre eso que dices, que así lo entiendo, de que a partir de ciertos fotógrafos el alumno va a registrar algunas tomas fotográficas. Pero después, a partir de un tema, regresa sin otra especificación más que el tema por sí mismo, regresan al aula donde le haces el referente con el fotógrafo que desconocían
así
hasta
es.
Un instante antes.
Así es, y ahí depende mucho de lo que se quiere lograr. Yo trabajo mucho con los resultados de aprendizaje. En algún caso es quiero hacerte consciente de tu mirada, en otros quiero que claramente tengas un referente y no tengas miedo a robarte el referente. ¿Por qué? Porque a veces simplemente es como un trampolín. O sea, dices, a ver, el trampolín lo que te ayuda, el que se va a echar el salto eres tú, y el que va a terminar con una foto eres tú. Pero el trampolín puede ser muy duro, puede ser flexible, y ese trampolín te puede ayudar a impulsarte más. Y además, pues eso es una idea que vamos quitando algunos mitos que se dan durante el modernismo. Es decir, no, tu trabajo tiene que ser absolutamente original. A ver, aquí no nos interesa que sea original. Lo que nos interesa, y es una de las claves, es que el trabajo sea único, que sea tu huella personal sobre algo que alguien
y
más
que
hizo,
que tenga
¿no?
poder el trabajo ¿sí? mismo, ¿no?
Y exactamente. Sí. O sea,
y tiene que ver ¿no? con el impulso del que hablas.
Que tenga claro. que es un trabajo con potencia, que es un trabajo en el que además tú también no le tengas miedo a tus referencias y que digas, pues sí, efectivamente, o sea, estoy partiendo de tal autor, ya estoy entendiendo por dónde va, y va a haber autores con los que vas a resonar y autores con los que no vas a resonar. Exacto. Y eso está bien, eso es bueno, pero vas a tener un panorama que te va a servir, porque a veces lo que ocurre cuando uno está solito con la cámara de autodidacta es que te quedan huecos, ¿no? A lo mejor no conocías este periodo concreto del documental y te hubiera servido mucho, o ya lo conoces y dices, bueno, sí, pero no me gusta, lo que me gusta es esto. Y más interesante aún, ¿qué ocurre cuando empiezas a entremezclar estilos, a entremezclar temas, a entremezclar cosas? Y hay un momento en el diplomado donde decimos, a ver, mira, esta es la parte A y esta es la parte B. ¿qué pasa? Te voy a enseñar al autor que combina las dos y hace la parte E, ¿no? Y dices, ah, caray, oye, pues no me imaginé que se podría. Claro, sí. Porque ahí está esta gran virtud de la fotografía, que es la porosidad. Ya no es impermeable. Puedes tú mezclar cosas y entonces en el remix se pone muy bueno, ¿no?
Se pone muy bueno, porque aparte en la fotografía ya mezclas de todo, además. Ya ¿sí? Se abrió a otros campos.
Sí, exactamente. Sí. Y ahí es donde se pone sí. Muy bueno. Pero estás enraizado en una tradición interesante, seria, que es el documental, que además sigue vigente y se pone muy fuerte. Por aquí Ricardo Morales nos dice, ¿dónde puedo consultar los costos del diplomado? Mira, mi querido Ricardo, métete a la página web de la Fundación Elena Poniatowska. Ahorita te digo cuál es. Me voy a meter muy rápido a mi Google. La dirección es Fundación Elena Poniatowska, Poniatowska con W y con K. .org. Esto es en la Ciudad de México. Ya saben que la fundación está en José Martí 105. Entiendo que tenemos algún programa de descuentos o becas. No tengo aquí a la mano, Ulises conoce bien los costos, pero anda rondando por ahí los de los 14 mil pesos o una cosa así. No se asusten, porque con el esquema de becas puede funcionar. Si se hacen pagos, si se hace un pago adelantado y se cubre todo, el costo es sustancialmente menor y hay la manera de ver. Creo que lo que a mí me interesa mucho, hoy ustedes lo saben, la fundación no tiene fines de lucro, y a mí también lo que me interesa es que compartir con los amigos y con todos los que estén interesados en la pasión fotográfica. Entonces, bueno, creo que vale mucho la pena que lo consulten y ya, de todos modos también, Ricardo, si quieres mándame un correo o algo y con mucho gusto les platico un poco más. Bueno, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ya creo que vale la pena pasar a nuestro siguiente segmento, si les parece bien. No se vayan.
El libro de la semana.
Eso, ahí tenemos ahora. Estamos de regreso y tenemos ahora el libro de la semana. Mi querido Luis, fíjate que este libro sin duda tú lo conoces. Vamos a ponerlo aquí para los amigos de Facebook Live. Es Lección de Fotografía de Stephen Shore. Este es uno de estos libros clásicos. Me lo quise traer por varias razones. Porque hay veces que uno dice, bueno, es que ya leí este libro y el otro. Pero tenemos muchos alumnos y muchos amigos que están empezando en el mundo de la fotografía. Y donde estos referentes son súper valiosos. Este libro a mí me gusta mucho por varias razones. Este libro lo edita Faidón, sí. Y está generosamente ilustrado. Mira, esta es una de mis fotos favoritas de toda la vida. Feria de Nueva York de Gary Winogrand.
Sí.
Es una gran, gran foto que están ocurriendo 50 cosas.
Al mismo tiempo.
Por aquí, sí. Asunto buenísimo de, ya sabes que de repente la gente se deja llevar por esta idea de capa de si ya te acercaste, acércate más y eso, que está muy bien para un principiante. Sí. Pero aquí el Gary Winogrand le vale y está, incluye 5 historias y sí. Fondos complejos y todo. Bueno.
Es una gran foto de él.
Este libro me gusta muchísimo. Porque para empezar tiene una cantidad de referentes fotográficos de primer nivel, elegidos por un gran fotógrafo que es Stephen Shore. De hecho pueden ver el trabajo, pueden ver un informe especial que escribí sobre Stephen Shore. Está muy en la línea de William Eggleston, trabaja a color, tiene este libro fantástico que se llama American Surfaces, que me gusta muchísimo, de la cotidianidad. Y me gusta mucho cómo él va entreverando el pensamiento, las reflexiones, con la fotografía, con los referentes visuales que tenemos. Es un gran, gran libro. Hay una parte que me gusta mucho que dice que componer una foto, más que componer, implica resolver un acertijo. Y eso me gusta mucho, ¿no? O sea, lo que tienes enfrente es un gran enigma que tienes que ver cómo le otorgas sí. Cierto orden a ese caos. Por aquí tiene algunas fotos. Una foto que me gusta mucho también de Nicholas Nixon, donde dice esta frase que les comento. Él habla de varios niveles de la fotografía, el nivel del objeto, el nivel visual, pero también habla del nivel mental y habla de cómo hacerse consciente de eso. Por aquí subrayé, se trata de una interacción compleja, continuada y espontánea de observación, comprensión, imaginación e intención. Entonces es un fotógrafo que me gusta mucho por la profundidad que tiene y al mismo tiempo no te tiene que echar un gran rollo, ¿no? O sea, es bastante conciso. Tiene, por ejemplo, una fotografía puede poseer una estructura poco modulada y sin embargo proyectar un espacio mental recesivo. O sea, son como ideas muy concretas, pero a veces también de mucha profundidad. Entonces, creo que vale mucho la pena este libro. Se edita continuamente, lo edita Editorial Faidón. Se puede encontrar en España, en Argentina, en México.
Y una impresión impecable.
La impresión es buenísima. Y además, Stephen Shore le puso mucha atención a, uno, qué fotografías poner, pero también a la reproducción. Habla mucho de las gamas tonales y todo. Entonces, este es un gran libro.
Sí, está impresionante.
Sí, sí, sí. Aquí el Edward Weston, pues es que ya saben, que siempre era tremendo. El pimiento pero número
está
30.
Está muy bien reproducido.
Sí, 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 sí. A mí me gusta mucho esta, por ejemplo, aquí les voy a poner a los amigos, el pimiento número 30 de William Eggleston. Y yo siempre digo, bueno, ¿alguna vez te había ocurrido que hay más de 29... pimientos antes de que hubiera llegado a esto? O sea, que hay un trabajo muy potente. Bueno, pues aquí se los pongo muy rápido. Lección de fotografía de Stephen Shore, editorial Faidón. Este libro debe andar costando unos 40 y tantos euros, más o menos. Lo pueden comprar. Y si ustedes ya lo tienen, a ver, les sugiero que lo vuelvan a leer, que eso es una de las características de los grandes libros, de tanto de fotografía como de casi cualquier cosa, que es la capacidad de relectura.
¿Qué año será ese?
Este, a ver, ahorita te digo, porque aquí lo vemos en la página legal rápidamente. Este es de... No, este es del 2009. Mi ejemplar es del 2009. Pero este es anterior, habría que revisar la edición original. Pero pues bueno, los que no lo tengan, a comprarlo, porque de verdad vale mucho la pena. Y los que lo tengan, a releerlo, porque esta capacidad de volver a reflexionar en lo que es Stephen Shore vale la pena. Y también, si pueden, métanse a mi blog, a oscarenfotos.com, busquen Stephen Shore, porque es un autor famosísimo, súper potente. Me encanta que hace estas tomas que son como muy casuales, pero las hace con cámara de gran formato, 8x10. O sea, de verdad hay una calidad en este trabajo de primera. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a... A ver, vamos a ver, déjenme revisar rápidamente qué sigue. Ay, pues sigue el plato fuerte de este programa. Entonces vamos a nuestro tercer corte, si les viene bien, y volvemos con Imagen Líquida. No se nos vayan.
No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
Hablemos de negocios. Con el candil de la casa. Administro, luego existo. Con Liza Monroy y Cecilia Durán. Todos los lunes a las 4 de la tarde en Media Lab.
Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net. Twitter, @imagenliquida. Instagram, @imagenliquida. Y en Facebook, @imagenliquida radio.
Estás escuchando Media Lab.
El mundo en tus oídos.
Continuamos en Imagen Líquida.
Número 6, déjame ver qué me hablan.
Actualidad fotográfica.
Bien, estamos de regreso y bueno, ahora sí, déjenme les presento a un queridísimo amigo, amigo de Imagen Líquida, amigo personal, amigo fotográfico, cómplice, de verdad, mi querido Luis, muchas gracias por acompañarnos en
gracias,
la cabina
Oscar.
De Imagen Líquida. A ver, yo les platico súper rápido que Luis, pues ya tienes cuántos años en Querétaro, 20 y tantos años, ¿no?
22.
22 años como director de la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro. Para los amigos que nos ven en Perú, en Venezuela, en Chile, en España, la Escuela Activa de Fotografía es una de estas instituciones que han sido pilares de la imagen en México. Han habido miles de fotógrafos profesionales que han salido de esta escuela, y Luis pues aventó esta idea de salir de ese centralismo que tenemos en México, de la Ciudad de México, este monstruo, para irse a la ciudad de Querétaro. ¿Cuántos habitantes tiene ahorita la ciudad de Querétaro?
Hijo, yo creo que ya está la ciudad, yo creo que debe estar cerca de los 2 millones.
2 millones de habitantes, lo cual es bastante en términos del tamaño, ¿no?
Pero como ya viene el censo y el crecimiento de Querétaro ha sido muy vertical, podemos tener una sorpresa enorme ahora que venga el censo.
Sí, entonces ahí, pero estamos hablando que es una ciudad que está a 200 kilómetros más o menos de la Ciudad de México. Y platícanos, a ver, mi querido Luis, tú has impulsado muchas cosas en la vida cultural de Querétaro, pero ahora mismo estamos con el Festival de Fotografía de Querétaro. Aquí lo tenemos, Mino ya me hizo favor de traer mi dotación tipo Chabelo. El querido Luis, aquí tenemos el programa, pero platícanos algo, porque esto lo pueden consultar en la página web y eso pues está muy bien, pero a mí lo que me gustaría mucho es que nos platiques cómo se te ocurrió, de dónde salió, quiénes lo organizaron, cuéntanos cómo nace este festival, Luis.
Bueno, sale de pláticas con amistades y colegas en la ciudad de Querétaro. Por supuesto, hay mucha gente que teníamos la misma inquietud. No llegan a participar, pero son gente que aportó opiniones desde antes. Los primeros que nos plantamos en querer hacer este encuentro somos es Flora Costa, que tiene un taller en de fotografía en la ciudad de San Miguel de Allende. La doctora Márgara de Gen, que es una colega y una gran amiga, y trabajó para la Autónoma de Querétaro. Y Arturo Pérez y Pérez, que también es un fotógrafo legendario de Querétaro y que también estuvo en la Autónoma de Querétaro.
Cuéntanos estos actores, ¿cuándo empiezan? ¿En qué momentos empiezan a pensar en esto?
Pues yo creo que hace tres años. Porque claro, lo empezamos y tardamos un año en cuajar el primero, pero...
El
primero fue en 2018, entonces habremos empezado a principios de 2017, tal vez 2016, a tomar en serio o tomar la decisión de hacer este tipo de encuentros en esa ciudad.
Se hizo en 2018 y te quiero hacer tres preguntas sencillas de ese momento, que es, ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué pudo salir mejor?
Para mí todo salió muy bien.
Qué
la
bueno.
Verdad. Te lo digo con... claro, fue el primer hijo. Uh-huh. Entonces salió guapo por todos lados. tuvimos un estuvo Pedro Meyer, estuvo Gerardo Montiel, Fernando Montiel. Hubo 11 fotógrafos. Ana Casas estuvo. Todo fluyó tan positivamente y tan fraternalmente que sí me cuesta trabajo decirte que hubiera salido mal. A lo mejor salió mal, llegamos tarde a alguna de las inauguraciones, pequeñas cosas, pero en conjunto fue, en mi opinión, claro, yo lo veo desde adentro, un muy buen encuentro. ¿Puede salir mejor? Pues sí, siempre se puede mejorar, pero es mi primer hijo.
Ahora también siempre el primer hijo, fíjate, decía un amigo, cuando vas a tener tu primer hijo, pintas la habitación y compras muebles y todo, ¿no? Cuando llega el segundo hijo dices, oye, si le queda la ropa del anterior no será problema. Sí. Pero el problema es cuando llega el tercero que dices, ¿y si es ropa de niño o niña importará?
Así dice. Bueno, como que uno se va cachando, una gran amiga mía dice igualito, dice, al último ya cuando me acuerdo lo riego, pero...
Oye, pero ahora que te animas a hacer esta segunda edición del festival, veo que si ha crecido en términos de número de exposiciones, la mecánica es un poquito distinta. Platícanos la evolución ahora de esta segunda entrega.
Bueno, sí creció el número de exposiciones, pero se hizo ya todo más ordenado porque teníamos ya el corte de la primera. Uh-huh. Entonces eso nos llevó a estar más holgados en cuestionamientos, en dudas, ya sabíamos por dónde iba y se sumaron más, en este tiempo se abrió el Museo de Arte Contemporáneo en la ciudad de Querétaro, es un museo que está increíble y se sumó a la coordinación del evento. Entonces tenemos por lo menos dos galerías más, una es el Museo de Arte Contemporáneo, otra es la Galería Municipal, que no participó la vez pasada, entonces por lo pronto teníamos estas dos más, y además un centro cultural, el Centro Cultural Bema, donde vamos a abrir el festival, que es primera vez que se incorpora un centro cultural que no es ni del estado ni del municipio.
Qué interesante eso. Y además, para los amigos que a lo mejor no se han dado una vuelta últimamente a Querétaro, la verdad es que la oferta de museos, la calidad de los espacios es espectacular. Muchas veces respetando los espacios originales. Y la verdad es que sí, de verdad, Querétaro, lo platicábamos, ¿te acuerdas alguna vez que estábamos allá? Cómo ha ido enfilándose hacia el diseño, hacia las expresiones visuales como ciudad, y se ha vuelto una riqueza tremenda. Y el propio festival está abonando también
ahora
a esto, ¿no?
Ahora tiene esta nominación, bueno, es una de las ciudades creativas que destacadas por la UNESCO. Entonces tiene toda esta formación. Para tener este visto bueno, digamos, de la UNESCO, tienen que reconocer toda una formación de diseñadores, de gente que está acostumbrada o que está generando nuevas tendencias de diseño, de fotografía, pintura, de artes visuales. Entonces, sí, es una ciudad muy inquieta en ese sentido. Tenemos muchos pintores, muchos fotógrafos, diseñadores un montonal.
Qué bueno.
Y, se está volviendo muy rico, si no es que ya lo era, muy rico, pero ha ido creciendo la actividad artística en la ciudad.
Oye, y ahora cuéntanos un poco más de estamos a la semana que entra ya empieza el festival, empieza el lunes.
El martes 25, ahí en el Centro Cultural BEMA.
Y a ver, cuéntanos un poquito cómo, qué es lo que esperas durante la semana. Ya tenemos el programa, tenemos las presentaciones de libros, sí, etcétera. Pero tú, ¿cómo crees que se va a desenvolver este próximo festival de
Enfoque? Bueno, mira, tenemos esta idea de abrir el espacio del encuentro. Siempre tuvimos la idea y platicamos mucho de ser muy incluyentes. Y esto tiene que ver hasta con los patrocinios. Mm-hmm. En realidad, mm-hmm, siempre se generó con pequeñas ayudas de muchos patrocinadores.
Mm-hmm. Aquí les voy a enseñar en Facebook Live. Síguenos platicando.
Tenemos desde hoteles, restaurantes. Digo, estos por cuestiones de turismo tienen que hacer. Hay gente que dio un pequeño donativo para irlo sumando. Los gastos son fuertes. Se suma también la Secretaría de Cultura del Estado, se suma la Secretaría de Cultura
federal.
Son muchísimas las, bueno, hay marcas de fotográficas, de pinturas, de...
Pero fíjate que eso es, me parece que es una cosa muy interesante, porque es abrir horizontes y no nada más pensar en las cuatro o cinco marcas de cámara, ¿no? Es decir, a ver, la fotografía puede trascender eso, ¿no?
Exacto. Eso y habla de la también de que la gente y las empresas sí quieren hacer eventos muy destacados y muy robustos. Cuestión de ir sumando, no tienes que quitarte un brazo para poderlo hacer, tienes que ir dando pequeñas cosas para generar un evento de gran magnitud, como muchas otras cosas, no nada más eventos.
Aquí les estoy enseñando las postales que me hiciste favor de traer. Estas
las diseñaron allí en la Jabonera Centro de Diseño.
Ay, esa vecindad creativa es lo máximo. Yo quiero un espacio ahí, nada más que...
Está muy buena esa.
Oigan, ajá, y a ver, mi querido Luis, y tenemos, bueno, el plato fuerte, ¿cuál te parece que es? ¿O todo está igual?
Hay varios.
A ver, cuéntanos qué está bueno.
Uno es el maestrazo Joan Fonseca, que nos va a ir a dar una conferencia.
¿Esa va a ser el sábado?
El viernes 28 a las 11 de la mañana. Ahí mismo, en esa conferencia, va a haber un diálogo también muy bueno sobre retrato contemporáneo en Latinoamérica, que lo van a sostener Marcos López, que es, yo soy un gran admirador de Marcos López, y Daniel Taveira, que es también trae un trabajo sobre las favelas impresionante. Los dos, con la tendencia del retrato, van a estar expuestos en el evento, y ese día platicarán sobre los puntos de vista que tiene cada quien, sus procesos creativos en este desarrollo. Déjame nada más complementar la idea de hace rato. El chiste de ser inclusivos también quiere decir que el público que no tenga que ser, como decía ayer, apuntaba bien mi querida Flora Costa, no es un público especializado, no necesariamente. Tratamos de abrir la fotografía para todo público y que se empiecen a generar nuevas ideas de ver fotografía, nuevos entusiasmos, y que vaya saliendo el nuevo público que quiere ver la fotografía desde la nada.
Claro, y eso está fantástico, porque es el trascender un poco al famoso club de Toby, ¿no? O sea, es el creo que uno de los grandes peligros que a veces tiene casi cualquier disciplina es la endogamia, ¿no? El que siempre está gravitando los mismos, y en el momento en el que se abre y nueva gente llega, hay aire, y eso revitaliza, genera nuevas inquietudes, le inspira nuevos talentos, y eso hace que vaya expandiéndose,
claro, porque
¿no?
aparte es una invitación a que veas la fotografía desde donde estés sentado, ¿no? Que nada más te pares y veas y logres entender. Por eso es muy importante lo que hacemos, La fórmula que encontramos, que la vemos estupenda, es estas mesas de diálogo anteriores a la inauguración. Mm-hmm. Entonces, están platicando los autores con un mediador sobre la obra que están expuestos, a público abierto. Y entonces el público pregunta, les dicen. Y una vez terminada esta mesa de diálogo, invitamos a pasar a la exposición.
Es genial, porque, bueno, ya tú lo sabes perfectamente, en aquella bienal, en el centro de la imagen de Infeliz Memoria, que Ulises se lanzó a la yugular y sí, le dedicamos horas y horas aquí.
Claro, sí.
Yo,
¿cómo olvidar?
Un poco lo que yo le decía a Ulises y que compartíamos aquí en Imagen Líquida es, a ver, okay, lo de los pelos de vaca sí fue un poco extremo, ¿no?
Sí.
Pero aún así, la clave no me parecía que estuviera mal, ni que el arte contemporáneo siempre tiene estas características rompedoras y este tema del concepto, etcétera. Pero también es cierto que hay una función pedagógica fundamental para comprender mejor el arte contemporáneo. Aquí tenemos trabajo de muchos artistas en los que, pues honestamente sí necesitas una llave para decodificar cuál es la intención, por dónde va, qué tratan de explorar, qué tratan de reflexionar, o incluso decir, no, yo no quiero que tenga manual de instrucciones mi trabajo, yo quiero que pienses lo que tú quieras y dialogar contigo.
Y a ver qué sientes.
Pero eso es interesante, el poder tener conferencias y material que intelectual le ayude a la gente, como dicen por ahí de repente, que te amueblan el piso, te amueblan la cabeza, y entonces ya tienes una nueva manera de mirar esas cosas que a lo mejor de primera intención hubieran sido pues demasiado extrañas, ¿no?
Sí, mira, en el Museo de Arte Contemporáneo van a estar en una sala Liz Ambrosio y en otra sala uno de los trabajos que hizo ya en el último año Javier Ramírez Limón, un querido amigo, falleció en el 2018. Necesitas esas llaves. O sea, no está tan fácil llegar y ver nada más. Para lo de Javier Ramírez Limón viene Gabriel Boyles, que es también artista visual, y viene la autora de la otra obra, Liz Ambrosio, para platicar sobre lo que está haciendo y qué está pasando en esa sala.
Sí, esa es una parte que me parece que vale mucho la pena para que entonces se pueda realmente apreciar más a fondo lo que se tiene enfrente y además que también sirva para que la gente se le ocurran ideas, conexiones y también los propios fotógrafos empiecen a explorar territorios nuevos, ¿no?
Salimos inspiradísimos a agarrar cámara y empezar a retratar cosas extrañas que luego les des estos significados. O das el significado y luego retratas esas cosas extrañas.
Oye, y a ver, platícanos de algunos de los eventos. Ya nos platicaste, va a estar Joan Fontcuberta. También tenemos, ya sabemos, por aquí, yo te quería preguntar sobre esta exposición colectiva que van a tener con alumnos de la UAM, entiendo, que lleva Mata Rosas. Platícanos de qué va esa.
Esta exposición es una exposición que organizó y compiló el querido Francisco Matarrosas hace, yo creo que 2 años, si mal no recuerdo, 2 años en la UAM, con fotógrafos destacados que hablan sobre el cuerpo. Entre ellos está Pedro Meyer, está Montiel Klein, el mismo Matarrosas. Uh-huh. Y entonces, en ese entonces, hicieron esta exposición y después una mesa de diálogo donde había por lo menos 5 de los artistas protagonistas de autores de esta obra. Hace un año la quisimos llevar a Querétaro y fue la huelga que duró no sé cuántos meses.
Tremendo.
Y se quedó atrapada ahí la exposición. Entonces ahora vimos, una vez terminada la huelga, vimos la oportunidad de mandarla para el encuentro y viste bien, porque en realidad en vez de ser 15 autores con 15 obras, ahorita son 14 con 14 obras y una con otros 15 autores. Entonces tenemos como 30 autores en total.
Oye, una cosa que me ha dado mucho gusto de ver el programa del Festival de Fotografía de Querétaro, el Enfoque 2020, es muchos autores queretanos, muchos autores, mucho talento local. Cuéntanos
claro,
de eso.
Mira, hay una, también entre otras cosas lo que queremos hacer es como tener diferentes puntos de la República. De ahí viene Ramírez Limón, uh-huh, Yael Martínez de Guerrero, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y por supuesto de Querétaro. En Querétaro lo que queremos es llevar gente y también que los autores queretanos se conozcan en el resto de la República y del mundo. Tenemos tres mujeres en esta ocasión. La vez pasada también hubo. Ahora son tres mujeres. Una fotógrafa que tiene muchos años de ser fotografía, que estuvo en la primer bienal que se creó en México, que es Angélica Cepeda. Angélica Cepeda, una fotógrafa queretana conocida por mucha gente de la vieja guardia, entre ellos yo, de la fotografía mexicana. Luego está Elena Vaca, que se hace en Querétaro y se forma en Querétaro y es muy exitosa en Querétaro y en otras partes del mundo. Uh-huh. Y viene Conejo Soñador, que es una fotógrafa que llega a Querétaro a los 6 años, como muchos que viven ahora en Querétaro, se forma en Querétaro, se va a Puebla, regresa y tiene un trabajo interesantísimo sobre el cuerpo de la mujer. De hecho, las tres autoras coinciden, sin habernos puesto de acuerdo, coinciden en hablar del cuerpo de la mujer.
Ah, mira, qué interesante. Aquí hay otro asunto también que vale la pena ponerle atención y es, nos está viendo aquí el querido Ulises, le mandamos un saludo.
Ah, qué bueno.
Y les quiero recordar que hoy a las 17 horas en la Fundación Elena Poniatowska, que está en José Martí 105 en la colonia Escandón, va a estar el querido Luis presentando el festival, pero además vas a estar súper bien acompañado porque va a estar Lourdes Almeida, gran fotógrafa mexicana, medalla al mérito fotográfico nacional. Por cierto, le mandamos un saludo a Juan Carlos Valdés, que nos está viendo.
Ah, hola, Juan Carlos.
Y va a estar Marcos López. Platícanos de qué se va a hablar para que nuestros amigos se animen a dar una vuelta a la Fundación Poniatowska esta tarde.
Bueno, vamos a hablar sobre los temas que se van a ver en las exposiciones, hablar sobre los autores. Cada autor tiene una semblanza muy interesante y vamos a abarcar todo el como dicen mis amigos, el opus como del festival.
Oye, eso está fantástico, que puedan dialogar y que puedan encontrarse con estos dos grandes autores que son Marcos López, Lourdes Almeida, también contigo, querido Luis, ojalá que puedan acompañar a Ulises también esta tarde, y si no pueden estar físicamente porque están en otro país, etcétera, pues Ulises y su equipo generalmente hacen streaming en vivo, etcétera, sí. Y también platicabas que se va a hacer streaming y que querían hacer algo especial, que no quedara tan casero como lo que hago yo aquí, que pongo mi teléfono y ¿no?
Lo vamos a hacer un poco menos casero. Bueno, sí, en virtud de que no queríamos tener sacar el celular, como siempre lo he hecho, saco mi celular. Estamos conformando un equipo donde, por supuesto, va a haber celulares. Nada más estamos viendo cuáles son los problemas de conexión, pero va a haber streaming.
Ah, pues
y queremos que haya streaming. Siempre los problemas son de conexión.
Sí, ese siempre es en general es como todo un tema. Un amigo fotógrafo me decía que la mejor conexión de internet del mundo estaba en Afganistán, porque nadie se conecta, es bien fácil.
Ah, bueno, pues que es bueno saberlo
dice
para...
que Manhattan es imposible.
Deja mando instrucciones para
que se conecten desde Afganistán. Oye, mi querido Luis, pues ya estamos a punto de irnos, se nos va siempre el tiempo volando. Recomendaciones, cómo disfrutar más del festival, cuándo ir, dónde quedarse, ¿qué nos dices para prepararnos?
Tres hoteles. Bueno, lo ideal es meterse a la página fotoquerétaro.mx, ahí viene quiénes son los hoteles sedes. Tenemos tres, que es el Señorial, Mamá Carlota y la Casa del Atrio. Ellos van a tener precios especiales para los que quieran ir. Yo la recomendación es que vayan a todo, que se registren para la quedan pocos lugares para la conferencia de Foncuberta, pero se registran en la página y luego hay que ir por el boleto.
Libre todos los eventos,
todos,
¿no?
Son libres
es
y gratuitos,
lujo, ¿eh?
Sí. Es que esa es la idea, que entre muchos podamos generar un acontecimiento de alto nivel y que además sea gratuito.
Sí, eso está muy bien. Nada, recuerden que si quieren ir, si sobre todo estas conferencias
se necesita un orden,
pues hay que simplemente registrarse en la página, ¿verdad?
Pasar por su boleto.
Por su boleto, perfecto. Bueno, pues oye Luis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por hacer este festival, que de verdad es un enorme esfuerzo tuyo, de todas las que te acompañan, de todos los patrocinadores. La verdad es que ha sido un gusto ir acompañando la preparación del evento. Desde luego me va a dar mucho gusto acompañarlos en la presentación del libro de Yael. Les recuerdo, el martes 25, ¿verdad?
Martes 25 a las 6 de la tarde. Nuestro querido Oscar Colorado con Yael Martínez.
Ahí vamos a presentar ese libro fantástico que es La Casa que Sangra. Bueno, yo no puedo estar todo el encuentro porque tengo mucho de planchar aquí en la Ciudad de México.
Pero una vez terminado,
nos vamos a Querétaro para estar también. Recuerden que el sábado va a estar muy buena todo lo que se va a hacer. Bueno,
las 3 pues, del sábado también.
Sí. Muchísimas gracias, mi querido Luis, por acompañarnos en Imagen Líquida. Y pues no me resta más que mandar rápido algunos saluditos a Carolina Nicholson, a Berenice Hernández, Mario Campos Arenas, Quim Ramos, ¿quién más? El querido Juan Carlos Valdés, ya lo habíamos saludado, Esteban Fuertes, Edgar Castillo. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que mi nombre es Oscar.
Yolanda Luna
también por ahí anda. Nos vemos en Querétaro, Yolanda. Y pues no les
queda. Diana Martínez.
Diana Martínez por aquí está. Bueno, pues hola, saludos Diana. A todos. Ahí van. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de Imagen Líquida. Mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto.
Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
Estás escuchando Media Lab,
el mundo en tus oídos.